Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido divulgando en estos días y semanas previas. Tenemos una linda fecha para este sábado aquí en la Sala Camacuá. Se van a presentar dos bandas que son Los Nuevos Creyentes y Las Cobras, ambas con novedades en cuanto a material grabado, con nuevas canciones, en el caso de Los Nuevos Creyentes con un LP recién salido del horno. Y según amenaza la Gacetilla de Prensa, se trata de dos exponentes de la música psicodélica vernácula. Las guitarras reverberantes, los sintetizadores viejos y los ritmos hipnóticos se unen el 29 de julio para tocar sus nuevas canciones. Y me gustaría partir de esta oración, de este par de frases desde la Gacetilla de Prensa, para saludar y recibir a un representante de cada banda. En este caso saludamos a Leandro Revelato de Las Cobras y a Diego Prestes de Los Nuevos Creyentes. ¿Cómo están, muchachos?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien. Aquel es Leandro y este es Diego. Bueno, bienvenidos a ambos. En el caso de Los Nuevos Creyentes, yo me enteré hoy de que estaba ya disponible el disco nuevo, porque tarde, veníamos difundiendo este material anterior que estaba disponible allí. No es que haya perdido vigencia ni nada por el estilo, pero la fascinación por la novedad también ayuda.
Y sí, para nosotros también es divertido ver algo nuevo ahí, ponerle, le pusimos la tapa hace poco y verlo cerradito ahí, para escuchar.
Bien. Está lindo. Bien, bárbaro. ¿Qué justifica, digamos, si es que hay alguna justificación necesaria, que compartan fecha? Son bandas amigas, obviamente.
Sí, nos conocemos desde hace unos ¿cuántos años? Casi que 10 años, porque venimos tocando, si bien con bandas distintas, Matías y Selmar tocaban en Culpable, yo tocaba en Ufesas, y organizábamos fechas bastante seguido, tanto acá en Montevideo como en Canelones. Y bueno, teníamos un historial bastante vasto como para poder armar una fecha, y somos bandas de géneros similares, así que estaba bueno poder tocar juntos.
Ninguno de los dos públicos va a salir, se va a ir cuando toque el otro, porque
no me iba a decir esto que viene ahora. No, son bastante similares. Si bien son distintas, nada que ver las propuestas, claro. Tienen de alguna manera una conexión.
Claro, claro. Hablemos un poco de la historia de ambas bandas. Danos un párrafo, Diego, de Los Nuevos Creyentes. ¿Cómo contarías la historia?
Y en realidad, capaz que está un poco relacionada también con el nombre, que, como decía Leandro, Selmar, Matías, vienen tocando, y el Chazo también, vienen tocando hace muchos años juntos, y hace entre 3 o 5 años, no sabemos muy bien hace cuánto, que nos juntamos y empezamos a tocar, el nombre un poco viene por ahí, por algo nuevo ahí, otra vez creer en la música ahí, darle de nuevo. Después me sumé yo y después, por último, el Santi, el
Matador. ¿Estaban descreídos?
No.
¿Antes?
No, pero se habían cerrado algunos ciclos en las otras bandas, entonces empezamos ahí algo nuevo. Hay bastante como de fe ahí en la banda.
Eso de los ciclos que se cierran y demás tiene que ver, y me parece que es parte de la historia en común, ¿no? De ustedes que han estado siempre activos y siempre en un territorio de la música uruguaya que tiene algunas características en común. Más allá de que son todas bandas distintas, las que hemos nombrado y otras que no nombramos, pero que están allí también en la vuelta, más allá de que cada una tiene obviamente sus gustos y su sonido, hay una cuestión en común que no sé si la palabra es una militancia, pero sí una constancia en el terreno de
sí, es como de una perseverancia, música, ¿no?
Una perseverancia.
Y también la actitud de hacerlo vos mismo, ¿no? Cada uno lo hacemos nosotros, no hay muchos intermediarios, entonces también esa es una actitud que compartimos.
Claro. En ese sentido es una actitud punk, por decirlo
así. Sí,
de
se puede
forma,
decir, sí,
¿no?
Obvio,
hágalo usted mismo.
Do it yourself, sí, a cara de perro, sí. Claro.
Y en algún otro sentido también, tal vez, ¿no?
Sí, de no importar qué piensa la gente y hacerlo porque nos gusta, encerrarnos y tocar y nada más. Esa es más que nada la primera motivación, al menos nosotros tenemos para tocar, y creo que ustedes también, es encerrarnos, compartir y tocar. Somos todos amigos, así que es la idea.
Claro. Igual yo creo que también es una suerte para el público, para los amantes de la música. Primero que estén tocando y haciendo cosas y que haya un millón de bandas, siempre está bárbaro. Después que el público elija lo que le guste y lo que no. Pero lo otro es de mantener vivo el espíritu, por decirlo así, más allá de los vaivenes de la industria también, por decirlo así, ¿no? Quiero decir, con una escena musical uruguaya donde, más allá de los vaivenes, hay mucha oferta y hay mucha banda, y hay mucha banda de trayectoria que tiene su público construido y que cuentan, digamos, con un capital, no sé si en plata, pero con un capital en terreno hecho. Sí, claro. Y con eventualmente apoyos de sellos o con trabajo con managers y demás, lo cual facilita un poco la cosa. Ahí están ustedes manteniendo viva la llama, y independientemente de este asunto. Creo que la libertad tecnológica de poder armar, por ejemplo, un estudio, una sala de ensayos, ayuda a esos asuntos, ¿no? Cosa que antes era más inviable desde el punto de vista hasta físico, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, en lo personal nosotros grabamos todo el disco nosotros y lo mezclamos nosotros. Entonces eso nos abarató. O sea, no gastamos un mango. Nos permitió poder hacerlo, si no, seguramente no solo quizás se hubiera demorado, sino quizás ni hubiera salido por la dinámica de la forma que grabamos, que es bastante libre. Nosotros realmente componemos a medida que grabamos, entonces
ahí te lleva muchas obras.
Si hubiera sido en un estudio, hubiera sido imposible poder hacerlo.
No es que llegue también,
¿no? Claro, sí, de meter lo que quieras, y realmente lo hacemos los viernes de noche, entonces son noches eternas que se transforman en mañana. Y estamos grabando. Dinámica que nos gusta y nos queda cómodo.
Seguro. No, que en otra época, si tuvieras que pagar todas esas horas de estudio, de sala, sería otra historia.
Y ¿no? Se pierde también, quizás, un poco la espontaneidad también.
Sí. No, más bien. Y en el caso de los nuevos creyentes, obviamente hay un camino similar en ese sentido.
Sí,
¿no?
En este caso, el disco lo grabamos de manera bastante prolija. Uh-huh. Pero también con la persona que nos grabó y nos masterizó, Nicolás, el Nicotina. Sí, nos generó ahí también como una confianza, y había una como una cercanía ahí que nos dio como bastante libertad
también. Él ha ido haciendo su trayecto también, sí, interesante, sí, ¿no? Bestia, si entras a pasar lista.
Sí, nosotros ahí compartimos trabajo, también, porque con los Ufesas fue que grabamos siempre con Nico. Seguro. Así que también es un otro link ahí.
Sí, está de fiesta.
Claro, ayuda, digamos.
Sí, de una más. Bien. Buena onda.
Claro.
Y ahora también va a ser el sonido el sábado, así que.
Ah, bien. También. Ah, buena garantía. Suma, buen dato.
Garantía.
La autonomía o la autogestión o la libertad, lo que estamos charlando, por supuesto que tiene un montón de ventajas, algunas de las que mencionan ustedes. Libertad creativa, libertad de formatos.
Sí.
Tenés que grabar un tema de 8 minutos y lo haces. Digo, elegís cuándo, dónde y todos esos asuntos. No estás dependiendo de una agenda que te marque alguien. Y por otro lado, sospecho que tiene sus costos también. Las dificultades para conseguir de repente una mayor difusión, o por lo menos en algunos medios, los costos que digamos, de tener que estar arriba de hacer todo el laburo, ¿no? Es decir, afiches, digo, cosas. ¿Se puede poner en la balanza, digamos, eso, digamos, todas las ventajas o el placer o la libertad que da? Y los costos, digo, ¿cómo ven esa ecuación? En el caso de los nuevos creyentes.
Yo, pasa que es más importante la música y tocar que todo lo demás. O sea, estamos acostumbrados, hace ahora que tenemos 30 años y hace 15 que lo hacemos de esta manera. O sea, capaz que se ha aprendido a hacer las cosas mejor o tenemos ciertos piques, pero es como sabemos hacer las cosas y no le vemos nada mal. Digo, capaz que a veces te podés quemar un poco porque estaría bueno que sea un poco más fácil.
Sí.
Sobre todo con la oferta de como de lugares para tocar, sí, o de apoyos y ese tipo de cosas.
El tema lugares es complicado, ¿no?
Sí, pero está este tipo de salas que la verdad que está de fiesta que existan. Y qué sé yo, es más importante, o sea, la balanza siempre va a estar del lado de...
No, que existan, sí. y que haya apertura en el sentido de, bueno, más allá de los géneros, acá en la sala Camacuá hay muchas fechas de rock, pero hay candombe, claro. Música popular, coros, festival de blues, festival de jazz, y eso sin duda creo que suma bastante también, sí. ¿No?
No sé,
ya han pasado unas cuantas bandas en claro. Estos ciclos por acá y muchas en el estilo de ustedes, en el estilo de gestión de ustedes, digamos, uh-huh. ¿No?
Creo que la gente acá en este país también está acostumbrada a hacer las cosas así, a huevo.
Sí, al menos las bandas con las cuales nos emparentamos, sin duda.
Mm. Claro. Y después, por otro lado, siempre está bueno tocar en el ambiente bolichero, por decirlo así, porque el rock también es para eso y para disfrutar. Pero también a veces hay momentos donde está bueno de repente poder tocar en una sala, ¿no?
Sí, claro. En el caso nuestro es nuestro debut, así que también es toda una novedad para nosotros ver qué onda, cómo nos desenvolvemos. Pero también estaba bueno presentarlo en una sala con buen sonido y que se escuche bien y tocar en un estado tranquilo. Claro, a diferencia de que obviamente cuando tocas en boliche, obvio. Tocas pasada la noche y ya
estás ni vos ni el público es el mismo.
No. Entonces claro. Ahí se genera una dinámica distinta.
Bueno, hacenos un párrafo de Las Cobras vos. Breve e intensa historia.
La banda empezó el verano del 2016 con Sofi, que es mi novia, y empezamos a grabar en el cuarto de ella, en Canelones. Antes hacíamos como covers y vimos que nuestras voces se llevaban bien. Uh-huh. Y bueno, empezamos a grabar temas, empezaron a salir. Sofi se encargaba de los sintetizadores y las voces, y yo de las guitarras y bajos. Y subimos un EP, no me acuerdo qué fecha fue, pero subimos un EP.
El año pasado.
El año pasado, sí, pero no me acuerdo bien el mes, por ahí. Y bueno, lo subimos un viernes y el lunes recibimos un mail de un sello para editarlo. Diciéndonos que lo editemos en un LP, entonces lo bajamos y terminamos de hacer un LP, grabamos un par de temas más, que le dijimos que teníamos, pero en realidad no teníamos, así que tuvimos que en un mes meter tres canciones, sacarlo debajo de la manga. Y bueno, y para tocarlo en vivo vimos que se nos complicaba un poco, entonces
el formato,
le pedimos ayuda a unos amigos que en realidad ya estuvieron en el laburo del disco, porque tanto Diego, que toca la batería, tocó un par de temas en la batería. Joy, que toca la guitarra, también grabó un par de guitarras en el disco. Y Darío, si bien no grabó nada, estuvo en la dinámica y nos ayudó también con punto de vista y eso. Uh-huh. Así que ahora para tocarlo somos cinco, que son compañeros míos de otra banda que se llama Cole de Horror, que también editamos un disco ahora hace poquito. Uh-huh. Y tal, eso, más que nada eso.
Y... esto a esta altura maravillarnos por internet o por las redes sociales ya es una cosa como anticuada, pero es fantástico que
una locura.
Lo que estás contando es una locura
fue una locura porque lo subimos un viernes y el lunes de mañana veo el celular, nos despertamos y le digo, vos recibí un mail de un sello inglés, que aparte yo ya lo conocía, el sello, claro, si viene un sello de nicho, o sea, un sello de género, es el más grande, creo, la actualidad. Entonces, de música psicodélica o garayo, lo que sea. Y fue una demencia. Y ahora lo editamos en vinilo y que no nos han llegado las copias, pero esperemos que lleguen pronto.
¿Podrá haber para el sábado? No lo sabemos.
No difícil. Creo que lleguen, difícil que lleguen, pero pero vamos igual en Facebook y eso ponemos.
No, la gente se va a enterar igual, claro. Pero ¿cómo, o sea, el contacto está buenísimo el cuento porque fue de la nada, digamos.
Sí, fue de la nada.
No es que se lo hayas mandado tampoco.
No.
No podía ser,
Claro, el viernes lo subimos y el lunes teníamos un mail de los locos diciendo, me gustó mucho, queremos sacarlo.
Esto es, hay así gente es. Atenta, trabajando en serio en eso y piloteando
lo que pasa. Y muy profesional, pues hasta tuvimos que firmar contrato. Cosa que yo pensé que en la música independiente ya no existía más. ¿No? Sin embargo, firmar contrato de exclusividad y no sé qué más. Y eso fue una oportunidad zarpada y estamos recontentos. Y aparte nos dio para adelante para seguir tocando.
Y además te da una virira, quiero decir, que te va a escuchar gente que...
Hemos recibido reseñas de lugares... Desde obviamente Inglaterra y lugares por ahí, pero de lugares bizarros como Serbia, no sé, o cosas así.
Claro.
O mensaje de gente de Rusia.
Es que por ahí si lo vas a hacer Grecia. Si lo vas a hacer vos por iniciativa tuya y mandás la cosa, por ahí no sale tan fácil. Sí.
Bandcamp tiene como un ida y vuelta interesante. Sí, nosotros siempre tenemos como ahí que está bueno. Pero obviamente que el sello te da una visibilidad que es medio difícil de lograr, sino.
Claro. Y bueno, y los nuevos creyentes con el LP recién salido, ¿no?
Por suerte.
Subió estos días,
Sí. El lunes, más precisamente. y lo estamos disfrutando de escuchar. Nosotros ya lo venimos escuchando hace
rato. No, obvio, pero otra cosa es tenerlo, verlo ahí, claro.
Pero sí, como te decía, verlo ahí ya pronto y con forma definitiva.
¿Hay edición física?
Por ahora no, lo subimos gratis a todos los lugares posibles. Sí. En Bandcamp creo que se puede comprar, pero en realidad se puede escuchar gratis en muchos lugares. Y nada, a futuro capaz está la idea de que salga una edición física y eso. Estamos viendo cómo podría ser.
Pero... para aprovechar los shows también y vender algunos eventualmente.
Sí, más que nada también para nosotros. Algo medio de
autocomplacida. Pero además queda... yo no obviamente el objeto disco CD está deprimido y ya no se editan tanto, pero yo creo que igual sigue teniendo un valor interesantísimo, justamente como objeto de consumo.
Totalmente, como algo documental y físico que tiene también suena diferente dependiendo del formato o del equipo que tenga cada persona.
Y lo otro es no romper, porque no se puede romper, pero... tal vez atentar un poco contra la cultura del playlist, ¿no? Que está fenómena porque vos te armás facilísimo una lista, Spotify, lo que sea, te armás tu lista y elegís un tema o dos de cada disco. El resto de los temas mueven, no es que mueran, pero digo. Me quedé con este que me gustó y después ya está el resto del disco.
Sí, aparte creo que cuando se hace un disco también la banda piensa
en el orden.
O por ejemplo un vinilo en el momento físico en el que das vuelta el disco y eso está bueno.
O aquello de los discos conceptuales, ¿no?
También, ¿no? O enganchar temas.
Los climas.
No podés.
Claro. Obvio. No, los climas que querés construir, porque querés que suba, que baje.
O que tenga una línea de narratorio, lo que sea. Sí, que si lo ponés solo en aleatorio, en random, ya perdés eso.
Claro. Y en el caso de los nuevos creyentes. Habían grabado el anterior,
Sí, grabamos un EP hace como 2 años. También lo habíamos sacado en julio, nos dimos cuenta ahora.
Y ahí es un mes fructífero, julio, para ustedes. ¿Y ahí qué pasó? ¿Esos 2 años fueron de rodaje?
Estábamos tocando esas canciones, también dejando de tocar algunas de esas canciones y empezando a tocar las que ahora son de este disco, del Sonido Bendito.
Claro.
Ahora es también como que ahora que lo sacamos, es como que ya queremos empezar a tocar, aparte de este disco, ya cosas nuevas, cerrar esa etapa un poco y empezar a ver cosas nuevas.
Bárbaro. Y en el caso de las cobras, la experiencia es distinta en cuanto a que son más recientes, digamos.
Somos bien recientes. Entonces, por ahora no tenemos planes de grabar, pero sí hay una idea de poder empezar a grabar de vuelta y también con la misma dinámica para hacerlo más rápido, más urgente, cosa de componer un par de temas y grabarlo ya de una.
Me parece que en todos estos procesos también, un poco lo que hablábamos hoy, que era las facilidades tecnológicas o de poder grabar vos mismo, teniendo el conocimiento, ya no estar dependiendo de pagarle a alguien, por más que siempre hay gente que sabe más y que... pero se puede hacer, digamos, lo puede hacer uno mismo. Creo que también contribuyó bastante el establecimiento de algunos sellos. No se está pensando en Esquizodelia, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, y que además que es como un paraguas que incluye muchas cosas distintas dentro, ¿no? Es medio difícil de generalizar, pero sí en el sentido de sacarle fotos a una generación o a dos generaciones, ¿no? De gente que está haciendo cosas y que está dejando ese registro allí, ¿no? Sí. Eso me parece muy, muy interesante también. Digo, pongo Esquizodelia como hay otros más, ¿no? Hay los que quieran, pero ¿cómo se ven con esa? ¿Se ven en alguna medida parte de una corriente, de una generación?
Sí, no sé, nosotros también somos de Canelones, entonces como que tenemos una distancia. Tienes un toque, ¿no? Porque son 40 minutos en bondi.
Sí, pero para
algunas cosas no, porque ensayamos allá y grabamos allá, todos lo hacemos allá. Entonces como que lo vemos con un poquito de distancia. Pero sí, nos hemos emparentado por la actitud también, como decíamos hoy, de hacerlo vos mismo y no, hacerlo con ganas así. Y que no te importe mucho las repercusiones, sino hacerlo para uno.
Sí, te da un poco eso, como no estar atado a ningún... a nada comercial, digamos, hacer lo que se te cantan las bolas, eso es. Es lo que compartimos todos, me parece, ¿no? Como lo más importante también.
¿Cómo es el tema del multiempleo? En este caso quiero decir que todos tocan en varias sí. bandas y a veces debe ser más difícil coordinar un ensayo en algún caso que otra cosa, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser. Y nosotros, no hay ninguno que tenga un empleo fijo, aunque en realidad el Santi ahora está laburando de profesor de música.
Ajá.
Pero Santiago como que, sí, el matador.
El matador.
Pero nosotros como que podemos ajustarnos bastante los tiempos, tratamos de ensayar por lo menos un par de veces por semana. Uh-huh. Pero está, sí, hay que convivir con eso. Estaría bueno vivir de la música, pero por suerte también nos gusta de lo otro que vivimos también, así claro. que...
En el caso de las cobras,
no, nosotros no somos tan disciplinados para ensayar, apenas que una vez por semana ya es suficiente. Generalmente ensayamos en Canelones, en el garage de los hermanos Mercadal, y todos los ensayos son o los viernes o los sábados, y son bastante largos, porque claro, no tenemos par sala y nada, entonces ensayamos, no sé, nos juntamos el sábado a las 4 y terminamos a las 2 de la mañana, igual no hay ningún problema con eso.
¿Y hacer música con la novia cómo es?
Y es una dinámica complicada a veces, pero se disfruta. Lo que es raro, porque a veces cuando estamos en modo banda, hablamos de banda, y ya cuando volvemos a la dinámica diaria, ya la banda está como en un segundo plano, así hablamos de cosas más cotidianas, que comer y esas cosas.
Claro.
Pero entonces a veces hay una zona gris que se
a eso iba, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es divertido.
No lo dudo. Y de todos modos el rock está lleno de ejemplos felices y otros no.
Sí,
no felices no estoy queriendo decir nada, pero digo, las parejas a veces dejan de serlo.
Sí, esperemos que no.
No, total.
O si deja de serlo, que siga la banda.
No, pero por eso digo, pero es un tema hablado ese, digo, a nivel íntimo, quiero decir, han hablado, che, ¿qué pasa si tal cosa?
No, así tan explícitamente no, pero creo que se va a dar, hay cierta naturalidad y intentamos llevarla de esa manera. Pero sí, al principio era más anda viernes, banda, y después ya está, no se habla más.
Perfecto.
Ahí va. Ahora que estamos ensayando más y eso, hay más zonas grises que se mezclan un poco.
Bárbaro. ¿Cómo va a ser el show del sábado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque los que ya conocen a las dos bandas, digo, los clientes ya están convencidos, digo, no hace falta convencerlos mucho, ya van a venir, pero está bueno también hablarle de la gente que de repente los está conociendo ahora, o por los temas que estamos pasando, porque pescan algún tema, qué sé yo.
Me parece que son dos bandas que son un poco extrañas acá, y que estaría bueno, si no se conocen, darles una escuchada ahí.
Sí,
y después otra cosa que hablábamos el otro día era como que ustedes van a tocar ahora por primera vez. Y nosotros hace bastante que no tocamos. La última vez que tocamos fue con Hotel Paradise, hace ya varios meses. Entonces como que creo que hay bastante ganas ahí.
Sí, tenemos terrible ganas de tocar. Y va a ser un show re divertido, porque las dos bandas son entretenidas de ver y colgadas. Así que
vayan
abiertos y escuchen online, que está todo para escuchar. Y
el que no pueda venir, además la idea es que venga todo el mundo. El que no pueda venir lo va a poder seguir a través de Radio Camacuá, obviamente en vivo y en directo, con el sonido como corresponde. Además que por ese lado está bueno también recordarle a los oyentes. Obviamente, los nuevos creyentes es tal vez un poco más, entre comillas, cancionera, ¿no? En el sentido tienen canciones, las cobras, no tanto.
Un poco más colgado.
Un poco menos.
Igual de todas maneras tenemos canciones de 3 minutos y pico, así que... Pero sí, son un poquito más colgados. Igual ustedes también tienen temas instrumentales, algunos, ¿no?
Sí, sí. Sí, hay. Va a estar un poquito de todo ahí, de las dos partes, me parece.
Bien. Abren las cobras y cierran los creyentes. ¿Se cruzan en algún momento? ¿Está ahí pensado algo?
Sí, salvo que, no sé, pase algún imprevisto.
Salvo que
pase a hacer algo, pegarle a algún...
Capaz que me vaya a tocar algún tambor de veces.
Sí, seguro. Capaz se enferma alguno y tiene que cubrir. Bueno, muy bien. Habíamos comenzado esta charla escuchando a los nuevos creyentes y nos vamos a ir ahora enseguida escuchando a las cobras. Pero antes de despedirlos, les dejo un párrafo de cierre para cada uno, para declarar lo que consideren oportuno.
Vayan.
Bueno, vayan, escuchen, está todo en Facebook para buscar, para escuchar y eso, así que escuchen y si les copa, vayan. Las entradas están en Ticantel.
Eso, entradas anticipadas sí, en Ticantel.
En Ticantel, sáquenlas por ahí. Red Pau, creo que están conectados por Ticantel
sí,
también.
Red Pau, inglesa,
algunas tiendas inglesa también. Así que,
y las tiendas de Antel también se pueden comprar.
Sí, si no, está acá en la puerta de la sala.
Y si no, la boletería de la Camacua.
300 pesos.
300 pesos las anticipadas. Hay algunos cupos también de 2x1 para afiliados de AEU y demás, o sea que los oyentes aprovechen. Bueno, les agradezco mucho a ambos el tiempo, la charla y... Bueno, seguimos adelante escuchando música, ¿no? Que es lo más interesante, pero por lo menos queríamos dejar constancia de esta charla. Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.